están en la producción y tú espero que estés ahí al otro lado escuchando este programa que te acompaña hasta las 3 de la tarde y escuchándolo. Te lo agradezco de forma activa porque están llegando muchas notas de audio a ese grupo WhatsApp 628-2690-92, como que enseguida vamos a abrir la ventana para que entre el aire puro y limpio de vuestra forma de entender el deporte y la vida, ahora que estamos ahí acogotados por el bicho, por esta pandemia que hoy nos ha dado un poquito de respiro en cuanto a los decesos y aún así pues 138 vidas perdidas en las últimas 24 horas en nuestro país es una barbaridad, pero hemos bajado considerablemente respecto a ayer. Eso sí, hemos subido el número de contagios, 549 nuevos casos diagnosticados, ayer hubo 506, así que hay que seguir siendo todavía, si cabe, un poquito más responsables, ¿no? Ahora que vamos saliendo o avanzando en las fases de desescalada, pues aunque se nos permita más libertad de movimientos, en lo de la distancia social de seguridad y la higiene, en eso no podemos bajar la guardia. Tampoco en cuanto a lo de la mascarilla. Ya habéis escuchado al doctor Romo, que aunque el gobierno solo diga que es obligatorio su uso en el transporte público, que va a haber que concienciarse en que es prácticamente imprescindible salir de casa con ella, ¿no? En cualquier espacio público llevar la mascarilla para protegernos y proteger de posibles contagios. A las 2 y 1, 1 y 1 en Canarias, enseguida vamos a ver cómo se intenta quitar de en medio el coronavirus el fútbol. Al menos en Alemania mañana vuelve la Bundesliga, va a ser banco de pruebas para el resto de las grandes ligas europeas porque se reanuda el fútbol alemán mañana y todos los partidos te los vamos a contar en Marcador, en Radio Marca. De esto y de lo que se nos ponga por delante vamos a hablar con unos grandes profesionales como estos en unos minutos.
Hoy formamos el corrillo con Emilio Contreras, Nacho Lavarga y Rubén Jiménez.
Pero aún colea lo de Klattenburg, aún colea también lo que luego vamos a recordar. Hoy se cumplen 18 años del gol de volea de Zidane, el gol de la novena en Glasgow. Y hay órdagos que lanzan algunos profesionales del fútbol, como por ejemplo, ahora lo recordaremos en el corrillo, las palabras de Paco Gémez anoche en el partidazo de COPE y Radio Marca, negándose públicamente, lo dijo así, de forma abierta, a hacerse cada 4 días test como marca el protocolo de la liga. Ha habido un nuevo contagio, un nuevo positivo, así ha dado un futbolista del Eibar. En el Eibar, no sabemos si futbolista, no sabemos tampoco todavía su identidad, que no ha trascendido, pero en el Eibar hay un nuevo caso de positivo, en este caso por test de serológico, ¿no? Ha sido detectado y en el Atlético de Madrid, por ejemplo, Renan Lodi, que había dado positivo, ya ha dado 2 negativos seguidos y hoy ya ha vuelto al trabajo con los rojiblancos, o sea que todo esto va a dar todavía mucho de sí, hasta que pueda volver o no el fútbol realmente en España. Se pueda reanudar la liga en primera y segunda. ¿Estáis opinando? Primera tanda de mensajes. En ese grupo WhatsApp de Radio Marca, notas de voz al 628-2690-92.
Hola, buenas. Soy Jorge otra vez, desde Cáceres. Soy aficionado del Real Madrid. Y yo creo que el gol de Zidane fue un golazo. Porque hay que reconocerlo que hasta que Cristiano Ronaldo marcó el de chilena contra Juventus y Gareth Bale marcó el de chilena contra el Manchester United, contra el Liverpool, perdón, yo creo que esos 3 goles son los 3 mejores goles de la historia del Real Madrid.
Buenas tardes, ya ves conmigo. Buenos días, Radio Marca. Mi pregunta es la siguiente. ¿Quién tendría que estar llorando, los atléticos o los barcelonistas? Porque vaya, aquí los únicos que están llorando son los barcelonistas. Así que lo que tienen que hacer es dejar de llorar ya y ganar como nosotros, que somos los reyes de Europa. Hala, buenas tardes, Radio Marca.
Muy buenas, Javier Bato de Fuenlabrada, hablando sobre lo de Klattenburg. Pues bueno, por lo menos tienen excusa a los atletistas para decir que les robamos. Así que por una parte, bien para ellos. Así que nada, mucho ánimo, a seguir con el programa, a tope. Hasta luego, un abrazo.
Buenos días, Radio Marca. Antonio desde Jaén. Hoy voy a rezar 7 Padres Nuestros y 4 Ave María para ver si, por favor, tuviéramos suerte y salieran el señor Obrevo y el señor Aitequín. ¿Vale? Para decir también los fallos que tuvieron. A ver si David Sánchez sale luego al día siguiente tan contento y dando tanta caña. ¿Vale? Qué oportunismo, Dios mío. Qué oportunista. Un saludo, Rademarca, y ánimo a todos.
Ya lo dijimos ayer en el corrillo, ¿no? Que Clattenburg había querido 4 años después protagonismo, pero del malo, ¿no? El colegiado inglés, reconociendo sus miserias, sus errores, 4 años después de aquella final de la Champions entre el Madrid y el Atleti en Milán, que acabó con la undécima para el Real Madrid, ¿eh? Desde la tanda de penaltis. A las 2:06, 1:06 en Canarias, precisamente, vamos a ir a repasar la actualidad del Real Madrid en un instante. Os sigo recordando que sigue abierta la ventana a vuestra participación con notas de voz en el 628-26-90-92, que estáis hoy especialmente activos en esta festividad de San Isidro, viernes 15 de mayo de 2020, el día en el que se cumplen 18 años de aquella volea de Zidane en Hampden Park en Glasgow, aquella volea que supuso la 9ª Copa Europa para el Real Madrid. Ahora enseguida estamos, ¿eh? Ahora enseguida estamos con Miguel Ángel Toribio. Pero es que hay otra tanda de WhatsApps. Bueno, pues venga, si estáis interactivos, os tengo que abrir la puerta de este estudio, ¿eh? Para que participéis. Nueva tanda de mensajes en ese grupo WhatsApp de Radio Marca 628-26-90-92.
Hola, Radio Marca, buenas tardes. Nada, como bien dijo ayer Iturralde, el único que podía haber salido condicionado es el árbitro en la segunda parte. Podía haber corregido su error y tampoco quiso. Entonces ahora no sé por qué habla, pero vamos, que el fuera de juego, que sí, que puede ser que se lo coma con papa, porque es una jugada tampoco tan clara, ¿vale? Porque yo dudo hasta que Sergio Ramos toque el balón, no lo sé, la verdad, tampoco te lo puedo garantizar. Pero no había VAR, es una jugada que puede fallar, falló y ya está, la ha reconocido, ¿qué vamos a hacerle? La copa está en el Bernabéu, que es lo importante, ¿no? Pues ya está. Luego ya no tiene la culpa nadie de que Juanfran tire el penalti al poste. Ya no es culpa de nadie. Luego hay que meter los penaltis, el Madrid metió los 5. Pero nada, ¿qué vamos a hacerle? No saben ya ni cómo desprestigiar los títulos del Madrid. Algo histórico, como es ganar 3 Champions seguidas, se le quita méritos de esta manera solamente. ¿Por qué? Porque fastidia mucho. A muchas personas en el mundo les fastidia que el Madrid gane copa. Pero nada, rey de copa, señores. Vengas.
Hola, buenos días, soy Javier de Leganés. Era para decir que creo que si Renault y Fernando llegan a un acuerdo, seguro que Fernando va a hacer del Renault un coche campeón y le vamos a tener ahí arriba otra vez. ¡Ánimo, Alonso!
Hola, buenas tardes, Auki. Mira, era para hablar sobre Zidane. El gol de Zidane para mí no... Si no es el mejor, es uno de los mejores, desde luego. Y eso sí, vosotros sí que sois uno de los mejores. Un abrazo para todos.
Buenas tardes, Radio Marca. Soy Ahmed de aquí de Bruselas. Mira, os digo una cosa. Hoy os hablaré de vosotros, de verdad, ¿eh? ¿Por qué? Porque merecéis esto y más todavía. Sois unas máquinas, de verdad. Unos cracks de gran nivel. ¿Por qué? Porque nos estáis dando información sobre el fútbol, sobre el deporte, todo en general, aunque no haya el fútbol, aunque no haya el deporte, porque sois unas máquinas de verdad. Imaginaos que desde ese principio que ha parado esto y no ha parado también la radio, no sé cómo lo pasaríamos. Mejor no decirlo. Y muchas gracias de verdad, con mucho corazón, ¿eh? Y un saludo de aquí de Bruselas y buenas tardes, Radio Marca.
Pues no, gracias a vosotros. Gracias a vosotros por estar ahí al otro lado. Contra viento y marea, ¿eh? Tenemos que remar todos juntos en este barco enorme, gigantesco, en el que cabe la familia de Radio Marca, los que la hacemos y, por supuesto, los que dais sentido a este negocio, que sois todos los oyentes. 628-26-90-92, gracias por estar ahí. Seguir manifestándoos con notas de voz al 628-26-90-92. Vamos a buscar energía positiva.
Energía Rojiblanca del grupo FC Energía patrocina la información del Atlético de Madrid.
Y es energía positiva el negativo de Renan Lodi, ¿verdad? Que ha vuelto hoy al trabajo después de haber sido positivo. Pablo López, actualidad del Atlético de Madrid, ¿qué tal? Buenas tardes.
Aunque aparezca un contrasentido, así es, Rafa. Muy buenas tardes.
Y es la mejor noticia, porque le hemos visto además en esas imágenes que ha distribuido el club, que estaba ya perfecto, lo único que había dado negativo, pero después de dar, había dado positivo, después de dar dos negativos, ¿verdad? El brasileño otra vez ahí al césped.
Lo noticioso ya no es que Renan Lodi esté entrenando, que por supuesto también, que era el único futbolista del Atlético de Madrid que no lo podía hacer por el coronavirus, sino lo rápido que ha sido, porque nos hablaban de más o menos 15 días, periodo de cuarentena, 7-10 días el primer análisis, el primer examen, si en el caso de dar negativo, 72 horas en el segundo, pero resulta que los doctores, aquí hay tres patas del banco, Rafa, lo voy a explicar muy rápidamente, han decidido... los doctores del Atlético de Madrid, Celade Villalón, el doctor de la Liga, hay un representante médico de la Liga que es el que también tiene voz y voto en este tipo de asuntos, y los asesores médicos del laboratorio. Y lo han hecho muy rápido por dos razones. Primero, porque tenía anticuerpos, y segundo, porque estaba asintomático. Entonces, en el laboratorio se decidió que se hiciera la prueba la noche del lunes, la tarde-noche del lunes. Pasaron tres días, 24 horas, 48, 72, hasta el jueves, y ayer jueves volvió a dar negativo en el segundo análisis. Así que ya, a día de hoy, ya ha entrenado sin ningún problema, como uno más, Renan Lodi, el lateral izquierdo del Atlético de Madrid. La conducción de balón, evidentemente, ejercicios individualizados, no tiene ningún problema. Tiene una técnica individual absolutamente fantástica, el zurdo. Así que a partir del lunes, si todo va bien, si todo sale como esperábamos, pues empezarán pequeños grupos a entrenar el Cerro del Espino en Majadahonda, y ahí sí será importante la presencia de Lodi, porque su parte menos fuerte del juego es precisamente esos conceptos defensivos que está mejorando partido a partido en esta temporada. Así que la buena noticia, energía positiva, es también que dentro de un ratito vamos a poder escuchar a Renan Lodi. Va a mandar el Atlético de Madrid unas palabras del futbolista y también del doctor Celada. Así que en cuanto que estén en el horno, pues ya las escucharemos en Radio Marca para escuchar y para poder también insuflarnos todos, Rafa, de esa energía positiva que seguro que también la tiene el más contento, imagínate, será el propio Renan Lodi.
Seguro que sí. Pues luego escuchamos al brasileño. Gracias, López, buen fin de semana.
Un abrazo, buen fin, hasta el lunes.
2:12, 1:12 en Canarias, es la energía positiva que siempre nos transmite López con el Atlético de Madrid.
Energía rojiblanca del grupo FC Energía patrocina la información del Atlético de Madrid. Con FC Energía consume luz 100% renovable y gas a precio de coste. Ahora con el precio más bajo en años. Si eres del sector sanitario, tu factura sin cuotas durante un año. Llama gratis al 900-730-140 o visita fcenergia.com. Únete a la energía verde del cambio.
Por cierto, leo a mi compañero Chus Rodríguez, compañero de Radio Marca Valladolid, que hay novedades importantes en Oikos, que la policía ha solicitado al juzgado de Huesca el tráfico de llamadas y datos asociados al teléfono de Jorge Molina, el futbolista del Getafe. Se investiga un supuesto pago del Getafe al Villarreal para dejarse ganar en la última jornada de la Liga 2018-2019. El partido acabó con empate a 2. Pues ahí queda, ¿eh? Pero me da a mí, y lo dice Chus bien también, que no se puede tratar a Jorge Molina como en su día se trató a Borja Fernández, porque luego queda todo en nada, ¿eh? Y la presunción de inocencia cuanto antes y por delante siempre. A las 2:14, 1:14 en Canarias. Vamos con la actualidad del Real Madrid. ¿Qué pasa? ¿Por dónde? Miguel Ángel Toribio, la Tori, ¿qué tal? Buenas tardes.
Rafa, buenas tardes.
Pasa por ese trabajo, ¿no?, que está haciendo con ciertos descansos la plantilla, poco a poco acostumbrándose otra vez al césped de Valdebebas, al toque de balón, a expensas de que el lunes en principio esté autorizado, según protocolo de la Liga, que se empiecen a entrenar por grupos, ¿no?
La verdad que sí, que en el caso del Real Madrid, en el caso del deporte, sí que parece que la semana que viene vamos a asistir a un cambio de fase, porque ya se podrá llevar a cabo ejercicios de forma individual. Y bueno, pues una semana, la del conjunto blanco, que ha sido como la del resto de equipos, con esa salvedad que comentábamos, ¿no?, que los jugadores del equipo blanco sí que se han podido duchar y cambiar en Valdebebas por aquello de que tienen cada uno una habitación personalizada en la residencia. No han trabajado hoy tampoco ni Mariano ni Luka Jovic. Lo de Jovic ya contamos que va para largo, cerca de un mes y medio va a estar de baja el futbolista balcánico, y sigue Mariano renqueante con esas molestias en el pie derecho. Una semana, Rafa, que desde el vestuario del Real Madrid te cuentan que ha sido unos días de mucha alegría, porque han recuperado la ilusión por volver a verse, por volver al césped. Atípica, eso sí, porque después de tanto tiempo sin ejercitarse, pues se hace raro, y más en las condiciones en las que están llevando a cabo ese trabajo con grupos muy reducidos, sin contacto, llegando a Valdebebas en dos tandas, y también con esa parte pues bastante complicada por la realidad a la que estamos asistiendo. Así que quinto día de trabajo en la Ciudad Real Madrid con las ausencias de Luka Jovic y de Mariano.
Hasta ahí la actualidad, ahora entramos en esa fase de los recuerdos. Efeméride Man, hoy hace 18 años, ¿qué pasó, Miguel Ángel Toribio?
Se hace mayor de edad la famosa volea de Zidane. Fue en Glasgow, 15 de mayo de 2002, Estadio Hampden Park. El Madrid se adelantaba muy pronto con gol de Raúl, aprovechando un saque de banda de Roberto Carlos, que a su vez vio ese desmarque tan típico de Raúl, ganando la espalda de la defensa, remate en semifallo, batía a Butt. Poco después empataba a pelota parada el Leverkusen, lo hacía el brasileño Lucio, y al filo del descanso pasaba esto.
Vamos a meternos en la máquina del tiempo, 15 de mayo de 2002.
La máquina del tiempo.
Balón para Zidane, la tiene solo.
¡Gol!
Golazo. ¡Qué golazo! ¡Finishing! ¡La mejor película! ¡Zidane!
Era Champions en apenas 5 años.
Espera, que estaba desenchufando la máquina. ¿La tercera Champions, decías?
Tercera Champions en 5 años y Zidane lograba conquistar el título que se le resistió en el 98 con la Juventus, precisamente contra el Real Madrid, y así cerraba también un ciclo glorioso para su palmarés, después de conquistar en el 98 la Copa del Mundo, en el 2000 la Eurocopa con Francia y en 2002 esa Liga de Campeones. Fue para Zizou un año complicado, le costó adaptarse, le costó entrar, siempre lo reconoce, siempre lo recuerda cuando le preguntan por la adaptación, por ejemplo, de Eden Hazard, pero acabó con final feliz, con esa volea majestuosa en Hampden Park que le dio al equipo blanco la novena. También, por supuesto, con la colaboración del milagrero Casillas, que en la última media hora salvó al equipo blanco saliendo desde el banquillo en lugar del lesionado César.
Y ese recuerdo, la mayoría de edad que alcanza hoy, la volea de Zidane, el gol más, uno de los goles más famosos de la historia de la Champions y que le dio la novena Copa Europa al Real Madrid, seguro que le ha provocado un pellizquito en el corazón a todos los madridistas. Gracias, Toribio. Buen fin de semana. Hasta el lunes.
Un abrazo, Rafa. Hasta luego.
Vamos a coger el puente aéreo, ¿no? 2 y 19, 1 y 19 en Canarias. Vámonos hasta Barcelona.
Puente aéreo.
Porque además hay palabras hoy de Leo Messi, del capitán del Barça, en Sport y en Mundo Deportivo, ¿no? Radio Marca Barcelona, Carles Escolà, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El Barça sigue trabajando después del día de descanso de ayer y hoy podemos leer en los dos diarios de la ciudad condal a nivel deportivo, tanto Mundo Deportivo como Sport, las palabras de Leo Messi, que ayer concedió estas dos entrevistas. Un Leo Messi que dice textualmente, aunque no dice lo mismo en cada diario, sí que va por los mismos derroteros, que puede que quizá este parón nos acabe beneficiando, pero vamos a ver si pueden arrancar las competiciones y ahí saldremos de dudas porque comprobaremos el nivel que tenemos o podemos llegar a tener cuando arranquemos. Lo que me parece es que el técnico entendió mal lo que dije o le explicaron mal lo que quería decir. Yo lo que dije es que jugando como veníamos jugando los últimos partidos antes del parón, parecía claro que no nos alcanzaba para ganar la Champions. Nunca dudé de la plantilla que tenemos y no tengo duda de que se puede ganar todo lo que se pueda, pero no jugando de esa manera que veníamos jugando. Ahora bien, cada uno tiene su opinión y todas son muy respetables. La mía se basa en que tuve la suerte de jugar la Champions todos los años y sé que no es posible ganarla jugando tal y como veníamos jugando. Las palabras de un Leo Messi que otra vez lanza un aviso para navegantes y que cree que el equipo está capacitado si mejora en su juego de ganar no solo la Champions sino también la Liga.
Recadito, ¿eh? De Messi a Setién en plan capitán en los dos diarios deportivos catalanes, en Sport y en Mundo Deportivo. A las 2:20, gracias Carles, 1:20 en Canarias. Con todo y con esto, hay muchos mimbres para hacer un buen cesto opinativo, ¿no? Lo formamos ya. Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me,
for me, for me. El corrillo.
¿Me vais a hacer un corro patatero?
Patatero, nada de eso. Va a ser una tertulia profesional, ¿verdad que sí? Su director de marca, Emilio Contreras. Hola, Emilio, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Está por ahí también el gran Nacho Lavarga, compi de marca hoy. Tertulia, por cierto, corrillo periodístico muy endogámico. Hola, Lavarga, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Y ahora saludamos también a Rubén Jiménez, compañero también de marca.com. Hola, Rugilo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Os voy a preguntar, obviamente, por lo de Paco Gémez ayer, que creo que lanza anoche en el partidazo de Copa y Radio Marca un órdago a Javier Tebas con respecto a lo de que él no se va a hacer test cada cuatro días, el día en el que hemos conocido un nuevo positivo, en este caso en los test serológicos en el Eibar, y al mismo tiempo un doble negativo, el de Renan Lodi, que había dado positivo en el Atlético de Madrid, pero que hoy ya ha recuperado, se ha vuelto a entrenar con sus compañeros del equipo colchonero. Pero Emilio está abriendo marca.com, es noticia importante. En la operación Oikos, la policía solicita intervenir el móvil de Jorge Molina, del Getafe, para investigar un supuesto pago del equipo azulón al Villarreal en la última jornada de la Liga 2018-2019, que acabó con empate a dos. Contreras.
Sí, fue la última jornada donde se decidía el hecho de que el Getafe pudiera meterse en la Champions. Y bueno, a mí estas cosas que me parecen muy bien, yo creo que hay que investigar todo esto, lo importante es la justicia, que no se amañen partidos, que los tramposos paguen por ello, y da igual, o sea, te lo digo, yo con Jorge Molina tengo una buena relación y me parece que si está implicado en esto, pues tiene que pagar como cualquiera, ¿no? A mí lo que me sorprende de esto del caso Oikos es que meses después de que empezáramos a conocer la historia de este del posibles amaños en la última jornada, ¿no? Aquel partido entre el Valladolid y el Valencia por un lado y Getafe Villarreal por otro, donde se jugaba la Champions. Me sorprende ahora que aparezca nuevos capítulos, nuevos episodios de algo que ocurrió hace justo un año y lo vayamos viendo así con cuentagotas. No sé si tenían toda la información cuando y luego pues también sorprende que jugadores que parecía que eran los grandes señalados, ¿no?, de esa trama, no sé, digo por poner un nombre de una persona que fue señalada, el futbolista Borja Fernández, que ya, uh-huh, que ya no está en activo y que luego pues nada de nada, ¿no? O sea, no sé, me sorprende un poco todo esto, teniendo claro que tanto Aranda como Raúl Bravo estaban metidos por ahí en esta operación, pero luego los verdaderos, la gente que de verdad cierra las operaciones, porque entiendo que si son futbolistas o jugadores o presidentes o no sé quién fuera parte de los propios clubes, pues bueno, están apareciendo ahora nombres y bueno, pues es un poco sorprendente, pero yo insisto, aquí el que esté metido en este tipo de amaños de partidos, pues que tenga que pagar por ello, sin duda.
Como siempre decimos, ¿no? Presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario, pero si hay culpabilidad que demuestra un juez y hay sentencia, pues obviamente pues que paguen los implicados hasta las últimas consecuencias. Tengo que decir que de la información que ahora mismo abre de Chus Rodríguez, abre marca.com, os invito a que cliquéis la noticia que abre la home de la web de deportes referencia, la petición, esta petición que os repito, si os acabáis de incorporar a la tertulia, al corrillo, la policía solicita intervenir el móvil de Jorge Molina para investigar un supuesto pago del Getafe al Villarreal en la última jornada de la Liga 2018-2019 para que se dejase ganar el submarino amarillo. La petición está motivada por diferentes conversaciones intervenidas a Carlos Aranda y Paco Esteban, ex del Elche, en las que el primero le pide al segundo que contacte con Jorge Molina para interesarse por la situación del Getafe Villarreal de la última jornada y así valorar realizar una apuesta en el partido. Y es que, a la vez, lo ha dicho Emilio, dependía del resultado del Real Valladolid-Valencia en el estadio José Zorrilla para la clasificación azulona para la Champions. El partido en el Coliseum acabó empate a 2, si bien ya se conocía el resultado del partido de Valladolid, que acabó con 2-0 y el empate de Gerard Moreno no llegó hasta el minuto 87 en el Coliseum. Ahora os cuento porque ya hay reacción oficial por parte de la Liga, pero Nacho, una primera valoración por tu parte y escucho también a Rubén.
Pues sí, yo voy un poco en la línea de Emilio, que extraña un poco que después de tantos meses vuelva a salir. Yo entiendo que es que le ha llegado nueva información con esos nuevos diálogos, con esas conversaciones, que la verdad que son duras. 2 millones le han pagado al Villarreal, a 7 jugadores, dicen, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que tienen que hacer es investigarlo a fondo para saber si realmente hay culpables, si alguien tiene que pagar por esto. Yo creo que la Liga es la primera interesada en que no se ponga en duda pues la limpieza de su campeonato, y por eso entre todos pues deben hacer la investigación y solucionarlo cuanto antes, ¿no? Porque si antes era el nombre de Borja, por ejemplo, el que estaba dañado, su credibilidad ahora mismo es el de Jorge Molina, ¿no? Que hasta esta mañana pues parecía un futbolista pues digamos con toda la nobleza por delante, y ahora mismo su nombre está manchado y tendrá que trabajar para solucionar este problema.
De hecho, antes de escuchar a Rubén Jiménez en una primera valoración, os cuento la reacción oficial de la Liga. Dice así: en el comunicado ante las informaciones aparecidas sobre el caso Oikos, cuyas diligencias son reservadas para las partes personadas conforme dispone el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y no tienen carácter público hasta la apertura del juicio oral, la Liga informa que ya ha procedido a la apertura de un expediente de información reservada. El caso Oikos surgió a raíz de una denuncia de la Liga, quien ya se personó como acusación particular y adoptará todas las medidas legales que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos investigados Lo ha copiado dos veces, quien ha hecho el comunicado. Nuestro compromiso con la integridad de la competición desde hace varias temporadas es una de las normas de actuación fundamentales por parte de la Liga, y ese compromiso siempre está presente, tal y como ha quedado acreditado en resoluciones judiciales recientes. Rubén, te escucho.
Pues yo lo primero que le recomiendo a la gente es que busque en marca.com un tema que hizo Nacho de cómo funcionaba la sociedad entre Aranda y Raúl Bravo, y van a tener la explicación a muchas cosas que estamos oyendo. A mí lo que me sorprende es que en vestuarios de primera división, con gente que lleva tantos años jugando en primera, con una simple llamada de un excompañero le sueltes algo como que vais a pagar 2 millones de euros al otro equipo para que se deje ganar. Es decir, a mí es verdad que en el fútbol siempre se dice que los futbolistas se conocen los vestuarios, saben lo que pasa esa última jornada, saben que siempre hay acuerdos, desacuerdos, incluso pagos por aquí y por allá para que haya determinados resultados en esas últimas jornadas, pero que con una simple llamada de un excompañero como es Esteban a Jorge Molina, Esteban luego le diga a Aranda que Jorge Molina le ha dicho tan alegremente que hay 7 jugadores del Villarreal comprados que van a pagar 2 millones de euros y que ni siquiera se escondan. No sé si es verdad que Jorge Molina le dijo eso a Esteban o no, pero me sorprende esa facilidad para reconocer delitos y para reconocer algo tan grave para el mundo del fútbol como es comprar un partido en una simple conversación de WhatsApp, en un audio o en una llamada.
Además es que sabiendo que hoy en día se pueden rastrear los móviles y demás, hacer eso a través del teléfono pues es muy incauto, ¿no? Bueno, muy imprudente.
Rafa, en ese reportaje que decía Rubén, que ellos sí que usan apps especiales, tienen otro tipo de móviles, o sea que en ese sentido, por ejemplo, Aranda era bastante más despistado pues a la hora de mandar mensajes a través de WhatsApp y demás que Raúl Bravo, ¿no? Que se cuidaba mucho de mandar ese tipo de mensajes, pero Aranda no es la primera ni la última. En el acceso al sumario que tuvimos en la otra ocasión, sí, pues había infinidad de mensajes de ese estilo, como el de que reza hoy de Jorge Molina.
Luego lo que, Emilio, así desde fuera, ¿no? Lo que pierde un poco de fuerza en la acusación es que el partido empató con, acabó con empate a dos, ¿no? Que no perdió el Villarreal. Digo que si había siete jugadores comprados, no hicieron mucho porque su equipo perdiera, ¿no? En el Coliseum.
Lo que pasa es que en el momento en que empató el Villarreal, el partido de Zorrilla ya está
decidido,
aclarado.
¿No?
O sea, digo, el Getafe, sabía ya en ese momento de la segunda parte, cuando llegó el 0-2, que no había nada que hacer, es decir, que da igual que ganaran o que empataran el partido, porque en Zorrilla estaba todo visto para sentencia, ¿no? El Valencia ganaba 0-2 y no había vuelta atrás, ¿no? O sea, entonces